Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Francisco de Ecuador. Llevo 16 años en España. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
De hoz y coz en la precampaña electoral. De aquí al 28 de abril, a temo no los machos y después las municipales, autonómicas, europeas, un mes después. Dicho de otro modo, España se paraliza de facto, digamos que más todavía, desde ya hasta dentro de 3 meses por lo menos. Primer fin de semana de precampaña y ya podríamos hacer algunas lecturas de cómo se están posicionando los principales actores. Primero, Sánchez y el discurso de la moderación. Cuanto menos sorprendente, aunque la estrategia tenga toda la lógica. Otra cosa es que la mayoría del electorado se lo crea, porque lógicamente Sánchez tiene que vender que él es el moderado y el socialdemócrata de toda la vida, como si fuera Tony Blair. Pero cabría recordar un par de fotos de estos últimos 3 meses, cuanto menos. Pedro y Pablo, por ejemplo, en el salón del Palacio de la Moncloa pactando los presupuestos. Y el propio Sánchez en Pedralbes con Quim Torra. Eso sí, con un funcionario poniendo una flor de Pascua con hojas rojas junto a las de las flores amarillas. ¿Te acuerdas? Todo un detalle. ¿De verdad se puede vender moderación con la mochila cargada de quienes apoyaron la moción de censura hace tan solo 8 meses? Segundo, Podemos. No creo que nadie pueda mantener seriamente que Sánchez se ha hecho con los votantes de Podemos, seamos sinceros. Los de Pablo Iglesias y Monedero, y Echenique, e Irene Montero, están en caída libre por sus propios méritos o deméritos. Ellos solitos, sin que nadie les empuje, se han ido a vivir al casoplón de Galapagar. Ellos solitos, se siente, se llevaron la pasta de Venezuela y la cobran de la tele iraní. A mí me da, ya me he mal pensado, que Pablo Iglesias se ha cogido la baja de aquella manera. Lo que ha hecho ha sido quitarse de en medio, tras el ridículo otro de Errejón. ¡Errejón! Otro que tal baila. Ahí tienes al tío. De las 3 comidas diarias en Venezuela, a mano derecha de Carmena, repartiendo magdalenas como si fuera el nietecito ideal. 3. Interesante el anuncio de acuerdo entre Ciudadanos y UPyD en las listas del Parlamento Europeo. Para muchos, un movimiento lógico que ya debieron acometer hace 4 o 5 años los de Albert Rivera y los de por entonces Rosa Díez. 4. El Partido Popular tiene una posición complicada y un calendario aún peor. Porque Pablo Casado acaba de llegar, de hecho, tras un proceso sucesorio traumático, por cómo salió Rajoy, por aquellas primarias, muy complicado, y porque desde 2 vértices tiran a la vez. Tiran del programa del PP como si estiraran así los brazos y le fueran a descoyuntar. Me refiero a Vox por un lado y a Ciudadanos por el otro. Digamos que el PP ha de posicionarse en el centro entre ambos o en la derecha moderada entre el centro y el extremo. Sea como fuere, tiene que hacer equilibrios con un calendario judicial, como digo, muy complicado. Y 5. A Vox le basta con no meter la pata. Les basta con no asustar demasiado y no cometer excesos de sobreactuación. De 0 a X escaños, los que fueren, va a ser un éxito. Y a modo de conclusión, quedan los independentistas, claro, desde el PNV hasta Esquerra, pasando por vete tú a saber. A ver qué hacen después. Porque seguro que seguirán a lo suyo, ya lo dijo Junqueras en el juicio del procés en el Supremo, hasta que se muera. Bueno, tendrán que esperar el indulto, según quien gane, o tendrán que esperar otro 155 si ganan los otros. Cuidadito a ver qué pasa con el Senado, que aquella es otra. Y aquí radica el quid de la cuestión del día después de las elecciones generales. Si tú fueras independentista, ¿a quién preferirías en Moncloa? ¿A Pedro y Pablo Iglesias o a Pablo Casado y Rivera? Pues eso, como para vender moderación.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este lunes 18 de febrero. La Generalitat de Cataluña pide al gobierno que permita escoltas en los viajes al extranjero.
El conseller de Interior, Miquel Buch, critica un supuesto cambio de criterio del Ejecutivo. Esta decisión ha provocado que Quim Torra haya viajado a Bruselas sin protección de los Mossos de Escuadra.
Eduardo Zaplana insiste en que no ha participado en adjudicaciones fraudulentas.
Lo ha dicho después de firmar en el juzgado de Guardia de Valencia, donde ha asegurado que está deseando declarar. Zaplana, recordemos, está en libertad provisional tras pasar 8 meses en prisión preventiva por el caso Erial.
Desactivado el plan especial de incendios en Cantabria.
Aunque el gobierno autonómico mantiene el máximo nivel de alerta, desde el jueves se han registrado 197 focos en 65 municipios. La mayoría de los incendios han sido provocados.
Nicolás Maduro anuncia que él también llevará ayuda humanitaria, pero dice que a Cúcuta, Colombia.
Porque asegura que el pueblo colombiano vive en una situación de pobreza extrema y que nadie les atiende. Juan Guaidó considera que esta medida es una burla a los venezolanos.
¡Qué sinvergüenza! O sea, ¡qué cara más dura, macho! Después de lo que hemos visto tú y yo allí.
Increíble.
Hay que ser... ¡Buah! Donald Trump avisa a los militares venezolanos que pueden perderlo todo si siguen apoyando a Maduro.
El presidente estadounidense insiste en que deben permitir la entrada de la ayuda humanitaria. Trump les advierte de que sabe dónde tienen escondido su dinero y el de sus familias.
Dimiten 7 diputados del Partido Laborista en el Reino Unido.
Por discrepancias con su líder Jeremy Corbyn, una de las diputadas justifica la decisión asegurando que la formación es antisemita. Otros parlamentarios han cuestionado su política del Brexit.
Mueren 24 personas en 2 atentados en la ciudad siria de Idlib.
Y decenas de personas han resultado heridas por la explosión de 2 coches bombas, según ha dicho el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. De momento, ningún grupo ha reivindicado su autoría.
Detenidas otras 16 personas en una nueva operación contra el narcotráfico en Andalucía.
Se suman a otras 50 detenciones que tuvieron lugar en enero. La Guardia Civil se ha incautado de 7 toneladas de hachís y varias embarcaciones semirrígidas.
La Fiscalía investiga como terrorismo la muerte del misionero en Burkina Faso.
Antonio César Fernández, de 72 años, falleció el pasado viernes en un presunto ataque yihadista. La Audiencia Nacional es competente para investigarlo tras la limitación de la Ley de Justicia Universal aprobada por el Partido Popular.
El gobierno pide a la Audiencia Nacional que intervenga la SGAE.
Durante un plazo de 6 meses y por incumplimientos graves como no adaptar sus estatutos a la normativa vigente. El presidente de la entidad, el músico José Ángel Evia, espera, dice, una resolución constructiva.
4 años y medio de cárcel al acusado de estafar con muestras de cordón umbilical.
Cobró unos 2.000 euros a las casi 400 familias que engañó diciendo que enviaba las células madre a laboratorios. El pacto alcanzado entre la Fiscalía, las acusaciones y la defensa ha reducido la condena de 9 años a 4.5.
Y en deportes, mañana vuelve la Champions con el Olympique de Lyon-Barça.
Ida de los octavos de final que se juegan en Francia. Sergio Busquets ha dicho en rueda de prensa hoy que el objetivo es ser más sólidos jugando fuera de casa y que están avisados después de la debacle de Roma. También en fútbol, hoy último partido de la jornada en Primera División a partir de las 9, Huesca Athletic Club de Bilbao.
¿Tos? Alergia.
Es que hace frío, es que hace frío.
La alergia está asquerosa. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes seguirá la tranquilidad meteorológica en todo el país con algunas nubes dispersas, pero que no descargarán lluvias. La cota de nieve subirá a los 1.500 metros en el norte y no se descartan los bancos de nieve matinales en las zonas del Cantábrico. Las temperaturas subirán ligeramente y el viento soplará con fuerza en las Islas Baleares y también en las Canarias. ¿Pensa que había soplado tú?
No, yo. ¿Te puedes callar? Mira. Después, ¿sabes lo que es la luz roja?
Sí, que no tengo que hablar.
Te contamos una cosita más, hombre. Josep Borrell sigue sin aclarar si irá en las listas del PSOE para las elecciones europeas. Pedro Sánchez intenta convencerle porque considera que sería el candidato natural. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores quiere ser comisario europeo, cuyos candidatos los elige el gobierno en septiembre. El resultado de las elecciones del 18 de abril deja todo en el aire. Ricardo Rodríguez.
El esfuerzo triunfalista desplegado por Pedro Sánchez y su núcleo duro sigue sin hacer mella en Josep Borrell, que a día de hoy mantiene al presidente del gobierno a la espera de aceptar ser su cartel a las europeas a celebrar junto a las municipales y autonómicas el 26 de mayo. El mismo Sánchez siempre ha considerado a Borrell el candidato natural. Ocurre, sin embargo, que a estas alturas, quien lo ha sido todo, incluso presidente del Parlamento Europeo, aspiraría a convertirse convertirse en comisario. Arrancar tal compromiso Sánchez solo tendría valor en la certeza de que en septiembre seguirá siendo presidente, pero anda sobre aviso Borrell, que ve cómo sus compañeros de gabinete tienen más fácil decidirse, pues encabezarán, si así lo desean, listas en las generales dentro de la fuerte renovación que propiciará Pedro Sánchez.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Los vecinos de Ramales de la Victoria, en Cantabria, luchan contra el fuego. Nekane Fernández.
Aunque hay buenas noticias, han pedido que se investigue a los responsables de las decenas de fuegos activos durante todo el fin de semana en el territorio.
No deja de ser preocupante que esto sea un ataque contra el medio natural y contra el modo de vida de la gente de aquí. No es que me parezca mal, es que me parece una práctica aberrante lo del tener que quemar los montes. Ni siquiera por el tema de la quema de rastrojos, yo creo que existen otros métodos para deshacerse de la mala hierba, por decirlo de alguna manera.
Jorge Rodríguez es vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura. El ministro en Venezuela
anuncia un concierto en el puente internacional Simón Bolívar, en la frontera con Colombia. Llevarán ayuda médica y cajas con alimento, pero ojo, lo van a llevar a Cúcuta, Colombia.
Vista esa iniciativa de cultoras y cultores de Venezuela y del mundo entero, vamos a aprovechar esos días, viernes 22 y viernes 23, para llevar a las hermanas y hermanos de Cúcuta más de 20.000 cajas CLAP para ayudar con la situación de extrema dificultad que viven miles de niñas y niños allí en Cúcuta.
Qué cara madura con la de prostitutas venezolanas que se venden por $2 y que cruzan solo para comprar jabón. Qué sinvergüenza. Patrocinio es la hermana de Antonio César Fernández, el misionero asesinado en Burkina Faso el viernes.
Perdió la vida en un atentado yihadista y así le ha recordado su hermana en COPE.
La definición más grande de César es la humildad. Luego la sonrisa, porque es que estaba siempre sonriendo. Y luego un trabajador al máximo, no paraba, pendiente siempre de los demás.
Andrea Zarzuela es árbitro de fútbol. Se ha rebelado contra los insultos machistas.
Quita partidos en la cuarta andaluza juvenil. Chavales de entre 16 y 18 años, todos los fines de semana pues tiene que escuchar insultos, pero este fin de semana ha sido demasiado. Lo ha denunciado en las redes y también lo ha contado en la tarde.
El hombre fue el que empezó a decirme que me reclamaba 4 fuera de juego, que a mi parecer no era. Y empezó a decir que claro, que cómo lo iba a pitar si era una mujer, que yo no estaba a la altura de los jugadores y que me fuera a fregar. Hasta que su hijo le llegó a decir que por favor, que se callara, que estaba dando vergüenza.
Y el sonido musical, John Travolta.
Esta no es la mejor canción de Gris, ¿no?
Ni de coche.
¿Esa del taller mecánico con el coche?
Sí, bueno, pues por lo menos.
Mejor. Bueno. Pero esta también está muy bien.
La canción.
Sí. Bueno, a ver, que a estamos ver. Escuchando Gris, pon John Travolta, que hoy cumple 65 años.
¿Solo?
Sí.
Pues muy mal, lleva muy mal llevado. Este tiene 65 en cada pata.
Pues escucha, que encima ahora ha asumido ya por fin su edad porque se ha quitado las pelucas, los tupés, y ahora ya va con luciendo calvicie. ¿Todo orgulloso? Buah,
en cada pata. Te lo digo yo.
Que no, ¿no?
Vamos. A ver si la echan en la tele algún día, Gris, que todavía no la han echado.
Este mes, ¿no?
No, claro. En las redes comentáis el anuncio que ha hecho Ciudadanos, ha certificado que no pactará con el PSOE tras las generales.
Y tú no te lo crees eso, ¿no?
Yo digo que no sé para qué dices esto ahora, pero bueno.
Los oyentes tampoco, ¿eh? Nos dice María, no me creo nada. Sánchez también decía que no pactaría nunca con los independentistas. Y mira, Lola, ¿y no será que quiere captar votos y luego donde dije digo Diego? Y Doro, que nos dice que quisiera creerle, soy votante de Ciudadanos, pero a estas alturas ya no creo nada, ¿vale? El ejemplo de Andalucía.
quedamos en que ya vale esto, ¿no?
Sí, sí. Si no te gusta, no es tu mejor...
No.
No, no es la favorita, pues ya está.
Venga. En las redes también habláis del asesinato del misionero salesiano Antonio César Fernández el pasado viernes en Burkina Faso.
Nos dice Carlos, dio su vida por defender a los demás y muy poca gente en el mundo tiene tanto valor. Encarna, qué pena, todo por ayudar a los que más lo necesitan, tan lejos de casa, de las condiciones de vida que podrían tener aquí. Y también nos ha escrito Luis, esta desgracia nos sirve para darnos cuenta de todos los misioneros que hay por el mundo trabajando en silencio y sin esperar reconocimiento.
Por cierto, nos llega a través de las redes un aviso, cuanto menos, sí,
a ver,
un
sí,
susto.
Podemos ayudar entre todos, sobre todo los que vivimos aquí en la capital, porque ha desaparecido el hermano Félix, es profesor del Colegio Menesianos de Madrid. Le buscan desde esta mañana. Si alguien conoce su paradero, pues que se ponga en contacto con el colegio. Han distribuido su foto en las redes sociales.
Este colegio está ahí pegadito al Parque de las Avenidas, me parece, ¿no? Por la M30, los Menesianos.
Yo estudié en los Menesianos y creo, de hecho, que este profesor me dio clase allí.
El hermano Félix,
ahí en Portugalete.
Pues aparece el hombre. Bueno, esta noche, el tiempo de análisis con Sonsoles Sonega y David Gistau a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias. Propuesta de Sonsoles.
Hoy ha sido un lunes de ejecutivas y no se habla a Expósito de otra cosa que de elecciones, encuestas, pactos. Y esto no ha hecho más que empezar. Formalmente incluso no ha empezado. Me genera muchas dudas de todas esas ejecutivas el anuncio de Ciudadanos de no pactar con el PSOE en un hipotético gobierno. ¿Podemos llamarlo cordón sanitario? Si es así, a mi juicio, se equivocan. Cada vez más creo que nuestros políticos no están entendiendo lo que el ciudadano vota en las urnas. Luego lo hablamos.
Mensajitos, Nick.
En facebook.com/lalinternacope también nos puedes escribir en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna. Te escuchamos en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it. Chop it up to the rhythm of a Cockney rebel.
Imagínate la escena, ¿eh? Porque además de repugnante es bastante ridícula. En el vídeo aparecen varios vecinos de Amer, el pueblo natal de Puigdemont. Sí, sí, el de Waterloo, ya sabes. Al fondo, sobre una de las fachadas, puede verse un retrato gigantesco del propio Puigdemont. Al mismo tiempo, en el centro de la plaza, un vecino sujeta una estelada, mientras otro friega el suelo con lejía. Tres o cuatro vecinos les jalean.
¡No, los fascistas! ¡No, los populares! ¡Desinfectem! ¡Desinfectem! ¡Desinfectem!
Fuera fascistas de nuestro pueblo, desinfectemos, desinfectemos, y te preguntarás por qué. Bueno, pues para borrar, dicen, cualquier rastro que podría quedar de Inés Arrimadas y sus 36 diputados que estuvieron en esta localidad gerundense el sábado. Ese mismo día también fueron increpados, por cierto, como te digo. La plaza de este pueblo está presidida por un gran retrato de Puigdemont bajo el lema «No te rindas». Esteladas colgadas en balcones, un cartel con la frase «Exiliados políticos a casa». La acción de desinfectar la plaza se produjo como respuesta a la provocación de Arrimadas, dicen, que se acercó hasta el pueblo a quitar lazos amarillos. Allí, el mismo sábado, ya un grupo de vecinos trató de impedirlo al grito de «Hijos de... fuera de aquí», cantos de apoyo a Puigdemont. Tal fue la tensión que la líder Ciudadanos en Cataluña tuvo que salir escoltada por los Mossos. Después declaró que su partido no piensa renunciar ni a un solo palmo de Cataluña ni a un solo palmo de España.
Solo hay que echar un vistazo a esta plaza y a estas calles para imaginarse lo que tiene que ser constitucionalista y vivir en estos municipios. Ser constitucionalista en estos municipios significa muchas veces callar. Por eso estamos hoy aquí, como principal partido de Cataluña, dando voz y diciéndole a todas las personas que estén hoy en estas casas, callados, que no están solos.
Este es el panorama. Pueblos catalanes desinfectando con lejía porque había estado Inés Arrimadas. También ha hablado el portavoz de Junts per Cat en el Parlamento, un tal Albert Batet, y no te creas que lo ha hecho para defender a Arrimadas. Ha acusado a la líder de Ciudadanos de buscar el conflicto al visitar el pueblo de Puigdemont. Te recuerdo el titular. Vecinos de Amer en Girona friegan con lejía la plaza del pueblo después de la visita de Inés Arrimadas. Lo siguiente en La Linterna, confidencial.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Linterna confidencial, Fernando Jáuregui, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Ya ha comenzado la pre-campaña, de la campaña, de la post-campaña. ¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo estoy en la estación de Albacete, esperando coger el AVE porque he vuelto de Murcia y aquí estoy. Voy a empezar a hacer yo mi propia campaña también y a dar vueltas por ahí. Te voy a decir varias cosas.
Permíteme una cosa muy rápida. Decía una cosa a Rajoy, y creo que tenía toda la razón, y se aprende mucho por ahí, cuando decía que los periodistas de Madrid pensamos que España es Madrid. Y es mentira. Tiene toda la razón.
Bueno, tú y yo, desde luego, somos el ejemplo de lo contrario.
Sí, pero es verdad.
Tú en Cúcuta y yo. Tú a Cúcuta y yo a California. Y yo a Murcia. Pero sí, es verdad. Es verdad. Hay que moverse. Hay que pulsar un poco la realidad fuera de Madrid. Y yo te cuento un poco la realidad que estoy pulsando.
Venga.
Uno. Unos 500 altos cargos, van a cambiar en el próximo mes de ubicación, porque van a ser candidatos. Aquí en Murcia, por ejemplo, pues mira, el delegado del gobierno, que es un señor que se llama Diego Conesa, que es un muy, muy, muy amigo personal de Pedro Sánchez, pues ese va a ser el candidato a la comunidad. Por ejemplo, hay una consejera que también va a ser candidata en Cartagena y se va, la portavoz. En fin, esto te estoy hablando, por ejemplo, de Murcia, pero esto está ocurriendo, va a ocurrir en toda España, claro.
Seguro.
Entonces va a haber muchísimo trasvase. Segundo, ¿quién se va a presentar por las listas de los partidos independentistas más o menos catalanes? Hay muchísimo lío ahí, porque, por ejemplo, bueno, yo creo que no es exacto lo que algunos medios publicaban hoy, en el sentido de que Pedro Sánchez quiere salvar las cabezas de Jordi Suclà y de Carles Campuzano. Yo creo que ese intento, si se ha dado, ellos no se han enterado, pero en cualquier caso, es verdad que ellos mismos se están preguntando si deben seguir o no. Déjame que te diga mi opinión personal, es que deben seguir por encima de todo, porque son las únicas cabezas sensatas del independentismo, pero con I minúscula, con los que se puede dialogar, porque hay cada zorrocotroco ahí en ese grupo parlamentario que no te quiero ni contar. Pero bueno, tercero. Oye, del análisis que me están haciendo expertos de todas las encuestas que se están publicando, que son muchas, sale un riesgo muy elevado de que tengamos que repetir elecciones en septiembre u octubre.
Ingobernabilidad.
Porque nos plantamos como en el 2016, en la ingobernabilidad, como tú muy bien dices, a menos que se produzcan acuerdos. Lo que ha ocurrido hoy, que Ciudadanos ha dicho, y tú no te lo has creído, y yo tampoco, y por lo menos me ha parecido oírte que tú no te lo has creído.
O no quiero creérmelo.
Bueno, yo no me lo creo. Lo que ha dicho Ciudadanos en todo caso, no pactaremos bajo ningún caso con el PSOE después de las elecciones. Perdone, yo creo que si es necesario se pactará. Y la única salida que se me ocurre ahora mismo es de centro-derecha o de centro-izquierda. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. Y ahora te vuelvo a decir una frase que he repetido muchísimas veces, pero por si acaso se nos ha olvidado, que es la única frase en política que yo he reconocido como absolutamente verdadera siempre. En política, cuando digo jamás, quiero decir hasta esta misma tarde.
Ya.
Con D de Romanones. Esto, en fin, yo simplemente ni creo que sea conveniente que el señor que quiere representar el centro en este país diga que no va a pactar con una de las dos fuerzas políticas. Oiga, lo primero que tenemos que tener es gobernabilidad. Después ya veremos. Pero lo primero es que no volvamos a repetir lo de 2016.
¿Tienes algún punto más, Fernando?
Si tenemos mucha prisa, no.
Uno.
A ver, ¿tú tienes algo que preguntarme?
No, un punto más.
Uno. Pues vamos a ver. Aquí en Murcia donde yo he estado, el PP lo tiene muy claro. Va a ganar la comunidad. seguramente, todos los encuestas dicen, y va a ganar el Ayuntamiento de Murcia, con José Ballesta. Pero, ahora mismo, en este instante, lo que están diciendo de las encuestas que están elaborando es que simplemente no va a haber mucho más PP en muchas comunidades, salvo que se produzca un despegue espectacular.
Bueno, pues déjate más puntos para mañana. Seguimos.
Sí,
anda,
sí,
que no nos queda.
Más, claro. Anda que no nos queda.
Gracias,
más.
Fernando.
Adiós, adiós.
Chao, chao. Deportes, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Depósito.
Oye, lo del Madrid nos ha pasado de órdago.
Bueno, el Madrid ha echado un órdago. Lo que estamos esperando ahora mismo es la respuesta que va a dar la Asociación de Clubes de Baloncesto, que la vamos a tener ya porque me llega al papel y ahí media en punto te voy a contar lo que responde pues el organismo de los clubes del básquet con Antonio Martín, el jugador del Real Madrid, al frente.
Pues te escuchamos nada en 3 minutillos.
Muy bien.
Hasta ahora.
Expósito, La Linterna. COPE, estar informado.